Ahora, este concepto, en mucho más detalle, se puede entender de la siguiente forma. La Gemara pregunta, ¿qué significa, cuál es el significado del pedido del rey David en el versículo, ¿sí? De los Tehilim, en el 61, el versículo 5, que dice que yo pueda morar en tu tienda por siempre, que literalmente significa Leolam, Olamim, ¿sí? Olamim es para mundos. O sea, aparte, la Gemara pregunta, ¿una persona puede vivir en dos mundos? Y él está pidiendo morar en dos mundos, en varios mundos. La Gemara contesta su propia pregunta de la siguiente forma. Cuando una enseñanza es estudiada en este mundo, que fue obviamente entregada por un cierto Talmid Jajam, sus labios murmuran en el lugar de su entierro, como explica el Tosafot, mientras que su alma está en la yeshiva celestial, sus labios, ¿sí? Murmuran, ¿sí? Las palabras en el lugar de su entierro, como si estuviese hablando. De esa forma vive en dos mundos al mismo tiempo, ya sea la yeshiva celestial o la terrenal. Yeshiva, de cualquier forma que se lo vea, tiene que estar compuesto de un rosh yeshiva y sus alumnos. Alumnos solamente no constituyen una yeshiva, salvo que tengan un rosh yeshiva quienes le dan shiur, cuyo contenido ellos repasan repetidamente, incluso si es necesario, y es asimilado intelectualmente dentro de ellos. Entonces, entendido de esa forma, el término yeshiva describe tanto la yeshiva terrenal, en el cual uno estudia cosas relacionadas con este mundo, y la yeshiva celestial, en el cual uno estudia cuestiones celestiales. Ambas tipos de yeshivot existen antes y después de el istalkut, es decir, de la remoción física, ¿sí? De la persona. La diferencia en ellas tiene que ver solo con respecto a la oscuridad o al nivel de oscuridad o al nivel de manifestación. ¿Qué quiere decir? Que antes del istalkut del Rebbe, la presencia del Rebbe estaba manifiesta en la yeshiva terrenal, pero estaba oculta en la yeshiva celestial. Después del istalkut, la presencia es manifiesta en la yeshiva celestial y oculta en la yeshiva terrenal. En principio, ya sea que su estado oculto o revelado en cualquiera de las yeshivot, él está presente en este plano, ¿sí? En la yeshiva terrenal, y nada cambió. Por cuanto que un estado de maldad no sale jamás de la boca de Dios, Dios no desprende maldad de él, y por cuanto que no puede haber un estado de bondad, salvo que estemos juntos con el Rebbe, porque por un lado no podemos decir que el istalkut del Rebbe haya sido algo malo. Segundo, no puede ser que haya sido algo bueno, porque tendríamos que estar con él. Entonces quiere decir que él está seguro que está con nosotros, porque eso es lo bueno que sale de Hashem. Y obviamente eso significa que no fue malo el istalkut, porque no cambió nada. La diferencia es solo en cuanto al nivel de manifestación, oscuridad que hay. Que antes su presencia estaba manifiesta a todos, ¿verdad? Era obvio para todos y no necesitaba pruebas. Ahora también su presencia, aunque esté oculta, ¿sí? Aunque esté oculta, está, pero la diferencia es que tenemos que traer evidencia de la Gemara. ¿Sí? De que es posible que un hombre viva en dos mundos al mismo tiempo. Esto requiere también estudiar enseñanzas, como fue dicho previamente, que cuando uno estudia, digamos, las enseñanzas, si cita las enseñanzas que fueron dadas en este mundo por el cierto Talmid Jajam, sus labios murmuran en su lugar de reposo, su lugar de entierro, de la misma forma. Sin embargo, el hecho de que su presencia esté oculta a nosotros y nos obligue a traer evidencia para afirmar que existe él todavía en ese plano, eso no debilita el principio, ¿sí? General. Para ilustrarlo, el Rebbe citaba una parábola que cierto individuo una vez le preguntó al padre del Rebbe anterior, que es el Rebbe Rashab, ¿cómo podía él hablar de ángeles y otras cuestiones espirituales? ¿Cómo podría cualquier persona saber que cierta cosa es realmente así? Si se sabe que ninguno ha vuelto del otro mundo y ninguno ha reportado cómo es que un apudo puede afirmar de cómo es, cómo describir a un ángel, cómo es un ángel, etcétera. Y el rey Rajab le contestó con una parábola. Ciertos sabios estaban sentados en una carroza llevada por caballos, por un caballo, hablando de ángeles. El caballo pensaba que su viaje era por la comida, ¿sí? Que lo esperaba en su destino. El que manejaba la carroza estaba haciendo el viaje por la plata que le iba a permitir, ¿sí? Según su pensamiento superior al del caballo, digamos, mantener a su familia. Ahora, el hecho de que el caballo esté pensando sobre comida de caballo y el carretero esté pensando en la plata, en el sueldo del carretero, ¿eso significa que los sabios que estaban hablando de ángeles no es real? Y así hay muchas maneras de cómo se explica esta parábola. Hay otra forma en la que se concluye, que es que si el caballo es un caballo y el carretero es un carretero, ¿eso significa que los ángeles no son ángeles? Y así puede haber varias variaciones de esta parábola, como sea la original o la que se cuenta acá en nuestro tema, se entiende el tema. Siendo que nuestra capacidad cognitiva, ¿sí? Aunque bastante sublime, es sin embargo material, nuestra ignorancia de cuestiones elevadas no hace diferencia en cuanto a si pueden, si ellas son verdad o no, ¿sí? Si lo que está citando el sabio, el rebe, es cierto o no. Eso no está dentro de nuestra capacidad cognitiva, ¿sí? De poder afirmarlo. Un hasid puede aumentar, superar su apreciación del concepto de prosternarse frente al lugar de reposo, ¿sí? Casi como Caleb, que se prosternó en plegaria en el lugar del reposo de los patriarcas, en Hebrón. El concepto de Ishtadjut implica visitar el lugar de reposo del Rebbe con el conocimiento de que él está allí e imaginar sus rasgos. Eso fortalece la conexión que uno tiene con él. Y la concreción permite el éxito del Shijut del Rebbe sin desviar sin desviarse por sus cálculos personales. Cuando la directiva del Moshe de nuestra generación es escuchada solamente una vez, a veces el calor puede, del ardor que provoca ese mandato puede debilitarse con el tiempo y enfriarse, y terminar uno calculando en sí mismo, así como hicieron los espías, y ya olvidarse de ese calor, de ese fervor que tenía el mandato, y al final de cuentas uno pierde, ¿sí? Esa conexión. Por eso uno puede refrescar el vínculo con el Rebbe mediante el Ishtadjut. Esto incluye el tipo espiritual de Ishtadjut, no solamente el ir al lugar de reposo a prosternarse físicamente hablando, sino que, como dice el autor de Meor Einai, escribe en el nombre del Baal Shem Tov, que el Ishtadjut en un plano espiritual es llevado a cabo mediante el estudio de las enseñanzas del Tzadik, porque en ellas, en esas enseñanzas, el Tzadik puso todo su ser. Y ahí está destilado, como el Zohar escribe con respecto a Moshe Rabbeinu, su lugar de reposo es la Mishnah. O sea, uno estudia Mishnah y está en el lugar de reposo de Moshe. Claramente, entonces, estudiando las enseñanzas de nuestro Rebbe, que es el Ishtadjut en el plano espiritual, uno fortifica, ¿sí? La Ishkasrut, el vínculo para poder uno cumplir conscientemente su yihud. Hemos hablado de cumplir la misión de uno, de refinar y elevar la parte que fue asignada para uno en este mundo y transformar la tierra de Israel. Haciéndolo mediante afirmando el vínculo con el Moshe Rabbeinu de nuestra generación, uno podría extraer una fuerza especial para este tipo de tarea, del Shabbat Mevarjim que recae antes del mes de Tammuz. El mes de Tammuz está caracterizado por su calor. En las palabras de Gemara, que un burro es frío incluso en la época de Tammuz. La frialdad no está relacionada específicamente al burro, ¿sí? Porque la frialdad puede ser también, ¿sí? Una función de un clima más frío. Solo en un verano, en la temporada de calor, Tamuz, es que la frialdad está relacionada específicamente al burro, porque su frialdad, hasta el punto que sigue estando firme en la temporada caliente, habla de su grotesca materialidad, porque jamor, jambra, como lo dice ahí, viene de jumbriot, materialidad tosca. ¿Qué significa esto en términos del servicio espiritual de la persona? Está escrito que sol y escudo es Abay Elohim, porque el sol y su correspondiente funda es paralelo a la diferencia entre Abayá y Elohim. Son manifestaciones de Dios en el mundo. En la temporada de Tammuz, el calor del sol, ¿sí? Que es Abayá, está en su máxima expresión, en su máxima intensidad. En términos del servicio a Dios de la persona, el calor tiene que ver, así como dicen los clásicos escritos de Musar y Hasidut, que todo aspecto del servicio de uno tiene que ser, ¿sí? Como tiene que venir de un calor entusiástico, es decir, entusiasmado. Otra consideración es que el propósito final de la creación es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Esto está implícito en las palabras de la Torá Bereishit, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Beit Reishit, que hay dos principios, por eso empieza así. Hay dos principios, hay Beit Reishit, dos principios. Y por esos dos principios es que Dios creó todo el universo. Uno de ellos es Israel, porque Israel, ¿sí? Que Israel está, cuando se conecta con la Torá, como dice Rashi, Naras de la Torah y Naras de Israel, esos son los dos principios. Eso significa que el último propósito, la finalidad máxima de la creación es que el pueblo de Israel observe la Torah. Entonces, hablando de un hombre que tiene temor a Dios en su corazón, los sabios enseñan que todo el mundo fue creado solo para servir a ese hombre como compañía. Similarmente, en una comparación de un hombre y las criaturas más inferiores, ellos fueron creados solo para servirme a mí, y yo fui creado para servir a mi creador, así dice el hombre. Todas las cosas fueron creadas para servirme a mí, y yo fui creado para servir a mi hacedor. Entonces es obvio que el calor que fue creado como parte del mundo en aras de la Torá y el pueblo judío, ¿sí? Fue principalmente creado para el propósito de la Torá y el servicio. A primera vista puede ser argumentado que el frío también fue creado como una entidad intencionada para ser utilizada al servicio de Hashem. Pero hay una diferencia en principio, es decir, que el calor es un ente positivo, porque resulta la vitalidad calórica, la vitalidad entusiasta de la persona. El frío es esencialmente algo carente. Resulta la carencia de vitalidad y emoción. ¿Sí? Entonces, sería inapropiado de hablar del propósito de su creación. En verdad, uno tiene que agregar que la vitalidad y el calor tendría que existir solo por razones del propósito santo, sagrado. La razón por la cual puede ser encontrado el calor en ciertos otros, digamos, contextos mundanos, es para dejar al hombre en su libre albedrío, ¿sí? Para poder ver para qué quiere utilizar el calor. Así como también existe un paralelismo entre por qué fue creado el hombre gentil, el no yudí, con el mismo cuerpo que un yudí aparente, es para dejar a uno el libre albedrío, ¿sí? Para que uno, ¿sí? Pueda distinguir, a ver cuál es la estatura espiritual de las personas y no dejarse llevar solo por lo superficial. Yo también agregué una historia que un cierto Hasid, preocupado con la manera como vigilar, ¿sí? Guardar la pureza de su señal del pacto, de su Brit Milá, ¿sí? Uno fue y buscó consejo del rey Maharaj. En respuesta, el rey Maharaj le contó que el significado de guardar el pacto, el Brit Milá, está ilustrado mejor en un incidente en la vida del autor del Dora Haim. Rav Haim, ¿sí? Atar estaba cruzando el desierto y cuando llegó Shabbat, se acercaba Shabbat, ¿sí? El líder de la caravana de camellos que estaba llevándolo se negó a esperar por él. ¿Qué pasó? Él se encontraba solo, se lo abandonaron y lo dejaron solo en el desierto, en la oscuridad del desierto. Vino un león, se le acercó. Pero el tzadik desvió sus ojos, puso sus ojos bien firmes en su pacto, digamos, en su Brit Milá. No solamente que el león lo dejó tranquilo sin dañarlo, sino que también lo protegió de las otras bestias. Y después de Shabbat, le permitió subirse en él para llegar, digamos, apurar su ritmo y alcanzar la caravana que lo había abandonado. Este incidente puede ser entendido en la enseñanza de nuestros sabios de que ninguna bestia salvaje tiene dominio sobre el hombre, salvo que le aparezca a sus ojos como un animal. Entonces, cuando el león vio el Brit Milá, que Brit significa conexión con Dios, y acá el león percibió el signo más aparente de la imagen de Dios que la persona estaba teniendo. La estatura espiritual del Adán, en su máxima expresión, la más sublime, ya no tenía dominio sobre él, entonces incluso le sirvió a él. El león terminó trabajando para este Adán, como debe ser. Para volver a nuestro tema, la razón por la que el calor es encontrado en cuestiones materiales es para dar lugar al hombre a elegir con libre albedrío, pero en principio tendría que haber existido solo en aras del servicio sagrado. Ahora, el hecho de que pueda existir una situación en la que un burro es frío incluso en la temporada de Tamuz, que las personas pueden a veces ser frígidas, incluso ante el calor del sol, que es el nivel del nombre divino Bahía, Yud-Kevav-Kei, cuando esté irradiando en su máxima intensidad, ellos carecen de todo tipo de calor entusiástico, de entusiasmado en cuestiones de Kedushá, porque por su involucración tan intensa en la materialidad, que la materialidad es la jumbriot en el plano de la tosquedad material que se relaciona con el significado de burro. Esta situación puede ser curada por la enseñanza del Baal Shem Tov, quien reveló y hizo público, ¿sí? Mi suegro, el Rebe, en el siguiente versículo: si vos ves el burro de tu enemigo, ¿sí? Caído digamos, debajo de su peso, de su carga, uno podría querer, digamos, abstenerse de ayudarlo, ¿sí? Porque es su enemigo. Y sin embargo, la Torá ordena: tienes que hacer todo el esfuerzo para ayudarlo. El Baal Shem Tov explica esto: que si ves el jamor, el donkey, el burro, si mirás a tu propia materia, Homer, a tu cuerpo, tu burro, y te aparece como tu enemigo, es decir, que porque está ocultando a la divinidad dentro tuyo, ¿sí? A pesar de odiar al alma, y ves encima que está cargando un peso que lo tira, que lo ya lo está tirando, está atrapado en su propia carga. ¿Sí? Que su enfermo rechazo a la tarea que Dios le encomendó de refinarse a sí mismo dentro de Mitzvot es demasiado pesado para él. Entonces uno podría pensar, ah, ya no lo vamos a ayudar a cumplir su tarea. ¿Sí? Y pensar que vamos a romper la materia, ¿sí? Con penas y mortificaciones, en ayunos, con golpes. Tenemos que saber que no este es el camino donde mora la luz de la Torah. Uno tiene que hacer todo el esfuerzo de salvarlo, ¿sí? Refinándolo y purificando el cuerpo y no afligirlo con mortificaciones. Y primero que nada, tiene que ser notado que esta exposición del Baal Shem Tov, algo que reveló algo que estaba ya implícito dentro del mismo versículo, le permite al Yudí la fuerza, le da la fuerza para refinar la materia de su propio cuerpo. Similarmente, los pasos que tomó el Rebe anterior, quien reveló y amplificó y diseminó estas enseñanzas en muchas formas, agrega una adicional fuerza en las labores de refinar el cuerpo también. Solamente el hecho de haber explicado esto. Entonces, el líder de nuestra generación, el Rebe, es el líder, ¿sí? El Baal Shem Tov, excepto de que en otro cuerpo, porque el concepto de Ishtalshelut, ¿sí? Que es la progresión desencadenada, ya sea etérea, prístina o de múltiples luces, de niveles, de luz espiritual, mediante tzimtzumim, mediante condensaciones de luz y pantallas. Esto no aplica a la luminaria, es decir, no cambia la luz. Cuando hablamos de la luminaria es por definición algo esencial, algo autosuficiente, una entidad autosuficiente. Y cuando una Atzmi existe, existe indivisiblemente y sin verse comprometido, alterado por ningún Ishtalshelut. Esto explica, como dice que el versículo de la Torah, deberás ir al juez que vive en esos días, y los sabios explican que Iftach en su generación es como Shmuel en su generación, y en nuestra generación, en nuestro Rebe, es el Baal Shem Tov, ¿sí? Y el Moshe Rabbeinu de la generación. Para un individuo, un cierto individuo que está siendo descrito por ser un jamor, un burro, en que las obligaciones de la Torá y sus mandamientos son una carga para él, ¿sí? Como dice, ¿sí? Muchas veces ese individuo no quiere cargar su carga. Si le está tirado bajo su carga, está quieto, sin moverse. Cuando un caballo se lo golpea, por lo menos se mueve para adelante, pero un burro se queda totalmente quieto. Entonces, para refinar y a elevar el propio burro de uno, la materialidad tosca de uno, para que no perciba las obligaciones de la Torá como ser algo cargoso, pesado, sino como la fuente total de toda su vitalidad, no puede uno ofrecer explicaciones espirituales e intelectuales a su burro. El burro de uno está tan metido en la materia que cuestiones sutiles, teóricas, es como que le pasan por un oído y le salen por el otro. El servicio de ese individuo tiene que empezar con un servicio Hashem de Kabbalah Tohel, sin cuestionar en absoluto, una aceptación sin cuestionar para nada los mandatos de la Torah. De esa forma, su materialidad se puede refinar y volverse más espiritual, porque ya no está luchando contra alguien que no va a entender, sino va a hacer las cosas sin entender y empezar a hacer las cosas divinas, hasta que finalmente va a considerar sus propios mandamientos, los mandamientos de la Torah, no como una carga, sino como la fuente que lo anima, que lo inspira. Y el tiempo apropiado para empezar este servicio de refinar y elevar la materia de uno es el mes de Tamuz, cuando el calor está en su máxima intensidad, que sí que es el divino, el nombre Abayá. Entonces, en ese tiempo, en vez de ser como un burro cuya frialdad está intacta incluso en la temporada de Tammuz, uno va a empezar a experimentar la vitalidad y el ardor en todas las cuestiones de Kedushá, y eso le va a dar, ¿sí? Va a elevar la vitalidad y el calor entusiástico en cuestiones de santidad a lo largo de todo el año. Y como se dijo, que el hecho de publicar y revelar esta enseñanza del burro, etcétera, que le dio el Baal Shem Tov, y que el Rebbe anterior puso más fuerza en que la gente se empeñe en esforzarse, en refinar su propia materialidad, en nuestra generación, este tipo de servicio característico de Tammuz nos da más, nos, digamos, presta mucha más fuerza en el hecho de que este mes incluye el cumpleaños del rebe anterior y el aniversario de su redención, el 12 de Tammuz. Primero que nada, siento que durante la temporada de Tammuz el nombre Abayá manifiesta su calor espiritual, al máxima expresión que el calor, cuya paralelo en el plano físico encuentra expresión, ¿sí?, en el calor que nosotros sentimos en esta temporada. Uno podría esperar que sea un tiempo de revelación, digamos, automática de la divinidad y de alegría, ¿sí?, porque el calor trae eso, ¿sí?, como más revelación y más alegría. Esta espera está muy bien justificada en el hecho de que este tiempo del año continúa inmediatamente después de la entrega de la Torah, que es el, ¿sí?, porque el 17 de Tammuz marca la conclusión de los 40 días que Moshe Rabbeinu pasó en el Sinaí. Y fue en ese mismo día, sin embargo, que el pecado del becerro de oro dio lugar a lo opuesto a una revelación divina y a un momento de alegría. En el futuro, sin embargo, cuando todos los pecados estén rectificados, inclusive el pecado del becerro de oro, esto va a ser obviamente una fecha de gran revelación y alegría. Ahora, un eco, haciendo los ecos de esto, durante el mes de Tammuz hubo una instancia de gran alegría y de manifestación divina cuando se redimió de la cárcel el rebe, ¿sí?, en el 12 de Tammuz de 1927. Y milagros palpables fueron atestiguados, fueron vistos en ese tiempo, empezando por todo lo que pasó en la noche de su arresto. Todas las personas que fueron arrestadas esa noche fueron sentenciadas a muerte, ¿sí? Y en el momento de que el rebe apareció frente a su interrogador, un cambio tuvo lugar, ¿sí?, en toda esa sentencia. Después el rebe recontó. Cuando él fue, digamos, avisado de que iba a ser liberado de la prisión, él vio su propia sentencia de muerte escrita, que estaba tachada, y en su lugar estaba escrito 10 años de exilio en Solapkin, Siberia, que también estaba tachado y cambiado por una sentencia de 3 años en exilio en Kostromá, que después, obviamente, terminó eventualmente en su liberación completa en Yud Bet y Yud Gimel Tammuz, como un tremendo milagro totalmente palpable al ojo. Incluso entonces, cuando eventos tan milagrosos fueron manifiestos, costó mucha labor y molestia hasta que ciertas personas tuvieron que admitir que esta secuencia de eventos fue un milagro obvio, y hay quienes todavía siguen trabajando en eso, ¿sí?, para convencerse hasta el día de hoy. Entonces, el milagro obvio de la liberación del Rebe en Yud Beit Tammuz fue una manifestación clara del calor del nombre divino Abayá, que fue en ese entonces revelado, en la temporada de Tammuz estaba revelado y evidente. Este calor le inspira al hombre cuando él labra en su trabajo de virur, de refinar su propia materia, su propio homer, su propio burro, para poder sacarle esa frialdad frígida de su burro que amenaza con persistir incluso durante la temporada más revelada de divinidad, que es el mes de Tammuz. Así, para que él, todo este esfuerzo para llegar a actualizar la vitalidad y el calor, ¿sí?, el entusiasmo en todo lo que tenga que ver con la santidad. Entonces, intensificando nuestra labor, nuestro vínculo y labor con el Rebe, entonces eso permite liberar y difundir en nosotros, hacer manifiesto en nosotros esa intensidad del Shemesh Havaye, del sol de Hashem, que es aparente, que se volvió aparente en el día de redención del 12 de Tammuz. Eso le permite al hombre agregar en sus fuerzas de refinar su burro hasta el punto que su materia corporal permita, ¿sí?, relucir la luz de la santidad, hasta el punto que pueda refinar su parte y su porción asignada en el mundo, Sí, que es la parte que le asignó Moshe Rabbeinu en nuestra generación para poder transformar él eso en la tierra de Israel. Y eso puede ser concretado cumpliendo el Shikud de uno, sin permitiendo que uno haga sus propios cálculos y que eso intervenga y altere, incluso ¿sí? cuando la inclinación del mal de uno, que es el propio burro de uno, argumenta que cierta alteración de los eventos, al contrario, va a garantizarle mejor éxito en todo. Eso ya lo explicamos, que tampoco permita eso y que lo permita cumplir con su misión. Y este tiempo adecuado es el Shabbat Mevarjín del mes de Tamuz, porque en ese día uno logra que todas las bendiciones y toda la fuerza que son requeridas para la visión del mes que se aproxima se efectúen con éxito. En las palabras de lo que pedimos, que el nuevo mes, que cada Shabbat pedimos que Hashem, bendito sea, renueve para nosotros y para toda su gente la casa de Israel, para vida y para paz. Sí, para alegría, para agradabilidad, para dar consuelo y digamos amén. Y es interesante que cuando la congregación expresa su adhesión, ¿sí? su aceptación de responder amén a las últimas frases del Shliach Tzibur, del Hassan, que está repitiéndolas en voz alta, ellos lo dicen después de vida y de paz, cuando dicen tranquilidad, ¿sí? agradabilidad y alegría. También responden rápido, pero cuando le escuchan para deliberación y consuelo, ellos no inmediatamente, no reaccionan inmediatamente. El Shliach Tzibur primero tiene que, dice, y digamos amén, y después dicen eso, porque es así, porque es alteración. En todas hay amén directo y después en la última no, sino que dice, y digamos, él tiene que aclarar que digamos amén. Puede ser sugerido que las bendiciones de para vida y para paz, para agradabilidad y alegría, son algo manifiesto, beneficios manifiestos y obvios, que la persona necesita decir amén porque las quiere inmediatamente. La última bendición, sin embargo, ¿sí? el hecho de poder tener salvación y consuelo, como dicen. En nuestro pueblo tener salvación y consuelo viene tras un periodo de siempre de dolor y sufrimiento, y como ningún mal cae, ¿sí? baja del cielo, de la boca de Hashem, un amén espontáneo no está listo en nuestros labios. Se requiere un esfuerzo para despertar en la gente que también podamos decir amén a eso. Similarmente, en nuestro caso del Istalkus del Rebbe, sabemos que el Istalkus constituye un ascenso de nuestro Rebbe, como el Baal Shem Tov dice antes de su fallecimiento, que él tuvo la alternativa de ascender este mundo como el Yahweh Naví, quien ascendió en una tormenta con su propio cuerpo, pero él no quiso hacer eso. Porque polvo sos y polvo al polvo retornarás, ¿sí? Del polvo eres, del al polvo retornarás, y él quiso cumplir con eso. Sabemos que uno cuando asciende es un ascenso no solo para él, sino para todos. ¿Sí? Si no, él no hubiese aceptado eso. Entonces, siendo que en el plano revelado lo que nosotros percibimos es lo contrario, un ascenso. Entonces, un amén espontáneo no sale directamente, no está preparado, listo para decirse de nuestros labios. Sin embargo, tenemos que decir amén porque nuestro Rebe, que viene y nos lidera para recibir a nuestro justo Mashiach muy pronto en nuestros días. Amén.